Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Antes de entrar en materia, Cresgenomic,
Federico. Sí, la obesidad es un factor de riesgo para muchísimas enfermedades, pero también para el COVID-19, y eso está demostrado. Hay datos científicamente, y hasta hace bien poco, la semana pasada comentábamos un informe sobre la relación entre la obesidad y el COVID, que era escalofriante, la verdad. Bueno, en las clínicas CRES te hacen el test de genética nutricional, que aparte de decirte lo que te sobra, te dice cómo te sobra y cómo lo tienes que eliminar, porque a veces no es todo tan sencillo.
Y tus intolerancias, que se van desarrollando ahora a lo largo de los años y no sabes que las tienes.
Sí, así que vamos a dar ya sin más dilación el teléfono de las clínicas CRES para que les den cita y les puedan informar. Es el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, Alejandro Guevara, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos Isabel días.
San Sebastián, bien hallada.
Muy buenos días.
Bueno, y recién vacunada. Envidia me da, a ver si me llaman esta semana.
Nos da a todos, Isabel.
El sábado me vacunaron.
Es una nena y la han vacunado ya.
El sábado me vacunaron, me llamaron el viernes, me vacunaron en el hospital Puerta de Hierro de Madrid y tengo que decir, 10 con matrícula de honor. Estaba todo perfectamente señalizado. No esperé absolutamente nada. Llegué, pasé por dos controles, enseñé mi DNI y mi citación, pasé por dos controles, no tuve que firmar ningún papel. Esto lo digo porque está circulando el bulo de que te hacen firmar un documento en el que descargas de toda responsabilidad. Mentira. No tuve que firmar absolutamente nada. Solo me preguntaron si había pasado el COVID o tenía alguna enfermedad grave. Respondí. Pasé al box. Me vacunaron, esperé 10 minutos para comprobar que no tal, y me fui a mi casa. Todo el proceso duró, incluida la espera post-vacunación, 15 minutos. El Hospital Puerta de Hierro es el que está más cerca de mi casa. La organización fue ejemplar. Allí había personal abundante, amabilísimo, y bueno, toda la gente con la que coincidí, que era muy fluida, estaba agradabilísimamente sorprendida de la eficacia del proceso.
El martes,
o sea,
Andrés Amorós.
Es la verdad, esa es mi experiencia. Ni firmé nada, ni esperé nada, y luego la reacción, tuve un dolor. La reacción, el sábado estuve perfectamente. Ayer estuve un pelín cansada, un pelín, como cuando estás en coma. Y hoy ya me veis, o sea, y me oiréis.
He hecho un brazo
en plena forma, como siempre. O sea que, por favor, a quien nos esté oyendo, si les llaman, vayan a vacunarse. No cometan la imbecilidad de entrar al trapo de este gobierno, que yo estoy convencida de que está metiendo miedo a posta para luego culpar a Madrid.
Ninguna duda.
No tengo
sin
ninguna duda.
Duda.
No, bueno, vayan a vacunarse.
El martes, y está grabado, Andrés Amorós quiso, después del libro de Fonkarajan, contar su experiencia con su mujer, y la semana anterior él se había ido a vacunar al Cendal. De bueno, unos 10-15 minutos, entrando, como ya te llaman,
claro,
los datos los das a la salida para que no se produzcan tapones en la puerta, precisamente para evitar que haya colas. Una fluidez, y había, bueno, mucha gente vacunándose a toda velocidad. Trato exquisito, pero exquisito. Estaba asombrado. Y luego las instalaciones, que son, bueno, es que no hay un hospital así en el mundo. Anoche,
lo
he visto
igual.
Hoy, no sé si lo he visto en Voz Populi, en Periodista Digital, no se ha visto. Estuvo María Escario ayer en el Cendal y ha sacado una nota diciendo, bueno, bendigo a Dios y además estoy admirada de lo bien que tratan a la gente y lo rapidísimo que funciona todo. Lo que el criminal ocupa de la Moncloa, ha dicho. Y hay que estar horas y horas en
mentira,
la cola.
Mentira.
Y además, a kilómetros y kilómetros de sus casas, hace falta ser un criminal.
Pero fíjate, no solo lo que ha hecho el Ministerio de Sanidad con lo de AstraZeneca, lo de más de 65, menos de 60, más
hasta
de 80.
69.
Pero, oye,
y luego diciendo, y vamos a pensar la segunda dosis
y la segunda dosis,
que
eso ni lo dice la Agencia Europea esta del Medicamento, nada. No lo ha dicho y además no lo aconseja. Y además, cuando se suman también determinados gobiernos autonómicos, porque no nos engañemos, que aquí quitando el gobierno de Madrid y el del País Vasco, todo hay que decirlo, que se abstuvo, sí. Eso es verdad. Todos los demás se han sumado a esto al jugueteo con lo de AstraZeneca. Digo, pero vamos a ver en qué datos científicos se están basando.
Ninguno.
Con esto. Y dice el gobierno de Madrid, oye, hay que vacunarse todo el mundo. Y esta historia de AstraZeneca está circulando una mentira que es una engañifa. Y pues claro, sí, y la señor. Gente se asusta y la gente se queda en casa. Y encima te están contando todo lo que supuestamente, las tropelías que cometen en los hospitales cuando te van a vacunar, dice,
pues
pero es que
yo,
esto es una campaña,
con
claro.
AstraZeneca, absolutamente feliz, me considero una privilegiada porque ya me hayan vacunado. Es absurdo, tengo hermanos mayores que yo a quienes no han vacunado y estaban lógicamente indignados, pero ¿por qué te vacunas tú antes? Bueno, pues por estos bandazos que ha dado el Ministerio de Sanidad, que son completamente incomprensibles, pero vamos, lo que yo quiero decir desde aquí a quienes nos estén escuchando es que vayan sin dudarlo, porque no vacilen ni un instante, hay que vacunarse. Hasta el doctor Cavadas, que es de los más escépticos que hay con las vacunas, que por cierto fue el primero que alertó de que esto de que un virus, que hay uno o dos casos, nada, que esto era muy grave y que tuviéramos mucho cuidado, dijo, yo las vacunas tengo mis reservas, pero me voy a vacunar por responsabilidad. Ya me he vacunado por responsabilidad,
pero a mí
que es lo que tiene que hacer todo el mundo.
Me asombra que alguien que sea médico diga que tiene reservas con la vacuna.
Bueno,
cuando un niño nace,
claro,
le ponen 5,
sí, sí,
7 vacunas nada más nacer.
Sí, sí.
Gracias a lo cual se han erradicado la mayor parte
de
enfermedades que durante milenios, que consten, durante siglos, han machacado a todo el mundo. Pero es que encima...
Y le sube la fiebre y se ponen malitos y están
tristones
y a los 4 días ya están como nuevos. Por eso digo. Y no pasa nada y a los 4 días como nuevos e inmunizados.
Bueno, depende qué vacuna. Es verdad que hoy estamos haciendo alusión al informe que publica Juan Pablo Cardenal y Alfonso Agañán en el diario El Mundo sobre la vacuna china.
Bueno, claro, pero es
claro,
así
pero
que no tiene
fíjate,
control.
Fíjate, Federico, que hace unas semanas se hablaba mucho del caso chileno, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en Chile? ¿Por qué están en Chile en un momento de una cuarta ola donde hay más muertos que en la primera, la segunda y la tercera, cuando su población es de las mayoritariamente vacunadas en todo el mundo? Bueno, la vacuna china tiene la culpa. Hay un informe de verdad muy recomendable sobre la eficacia de esta vacuna en 3 países, que es donde se está inoculando, en Uruguay, en Chile y en Turquía, en comparación con los datos de Israel, Estados Unidos y Reino Unido, donde se está inoculando AstraZeneca, Pfizer y Moderna. Y claro, los datos es que hablan por sí solos. Estamos hablando de una vacuna que tiene una eficacia de entre el 11 y el 33% frente a un 85% que tiene la vacuna de AstraZeneca o incluso un 90-95% de Pfizer.
Especulando. Hay un hecho incontrovertible, que es los trombos, que es con lo que le han metido miedo a la gente. Datos concretos, científicos. La vacuna AstraZeneca, a la que le echan la culpa de todo, porque hay otros laboratorios interesados
claro,
en vender la
hombre,
suya.
Claro,
es
claro.
Que aquí también, la culpa a los medios de comunicación, que estamos haciendo, vamos, un pan como unas tortas. Entre 0,5 y 1 y un caso de trombos, no mortales, pero un caso por millón. Entre medio y un caso por millón. La anticonceptivos, entre 500 y 1.200 por millón. Es decir, 1.001. Bien. Tabaco, 1.763 por millón, más que la vacuna anticonceptiva. Virus, 165.000 por millón, el 16,5. Entre el 0,0001 y el 16,5, pero ¿cómo hay alguien todavía que duda que es lo que más nos conviene? Ahí dices, bueno, hay gente pues que nos meten ahí, qué sé yo, los marcianos nos meten. Vamos a ver, lo que nos están metiendo es miedo, porque lo que quieren es tenernos, como nos han tenido este año y pico, metidos en arresto domiciliario en nuestras casas. El criminal de la Moncloa y los criminales presidentes de las taifas. Y se meten con Madrid porque es la única que se ha negado siempre y a la que al final han tenido que seguir todos. Que el psicópata de la Moncloa, después de haberse metido con Ayuso porque estaban negociando la compra de Sputnik, para que, claro, en el mismo momento que ya además ahora Alemania ya va a comprar la Sputnik.
Hombre, claro.
Claro. Al día siguiente de decirlo, Ayuso la compró Baviera y al siguiente Merkel. Bueno, ahora y ha dicho que se den prisa con la agencia del medicamento, que ¿qué hacen? Hacen lo que es, lo que les dijisteis, que esperasen. Bueno, entonces va y dice, el mismo que se metió con Ayuso, dice que él va a comprar la Sputnik. El psicópata. Dice, pero vamos a ver, se puede ser canalla, miserable. Ahora, lo de decir, lo de los miles,
lo de la espera,
a kilómetros y kilómetros y horas de espera,
eso es...
hace falta ser, aparte de un mentiroso, un criminal, un asesino. Eso es gente mayor.
Un miserable.
Miserable.
Hace falta ser un miserable de libro, pero miserable para meter miedo a las personas más vulnerables, a las que más necesitan vacunarse, que en las residencias de ancianos la mortalidad ha pasado de 700
a dos.
Gracias
bueno,
a la vacuna.
Bueno, en los sanitarios ha pasado de muchos a ninguno.
A ninguno.
Desde que los vacunaron, ninguno.
En Castilla y León, donde nuestro amigo Mañueco, ninguno en las residencias desde hace tres semanas. O sea,
lo sorprendente de ese dato que daba Isabel es que lo da el propio Inserso, el Ministerio de Asuntos Sociales, ¿no? Del que fuese vicepresidente.
Pero es que
tiene la desfachatez este miserable presidente que tenemos de decir,
sí,
no, la libertad es vacunarse. Pero claro, si hay que esperar horas, si te tienes que ir a kilómetros de tu casa, y tal.
Dice,
pero ¿cómo puede ser tan?
Eso no es libertad. Pero será hijo de la grandísima perra de Lenin. O sea,
las perras no tienen la culpa, que son buena gente.
No, la de Lenin es muy mala.
Ah, sí.
Bueno, fíjate, sea malo, que mató Sánchez, al perro del zar.
Peor que Sánchez,
mandó
no seguro.
Mandó matar al perro del zar, o sea. Y, oye, ¿y se va a África sin la reina de África?
¿Sí?
¿Dónde tiene a la
extraño
señora?
Que la dejara ahí a no, Begoña, que es una gran
estaban
especialista.
Estaban en la
Fashion Week, Mercedes Fashion Week. Hubo un friso de ministras y de miembros del Ejecutivo.
Casi te ha salido Mindundas. Sí. Estaban Carmen Calvo.
Ministras y Mindundas.
Sí. ¿Quién sí. Estaban Carmen Calvo.
Pues estaba Carmen Calvo, estaba Irene Montero.
Marlaska.
Irene Montero,
estaba
de Fashion.
Marlaska, efectivamente.
Eso es que la deja.
Estaba también la presidenta del Senado.
Pilar Lobo.
Sí,
o sea,
y en desfile estaba la mujer del presidente del gobierno.
¿Y estaba?
Sí,
estaba.
Sí.
¿Desfilaba arriba o abajo?
No, abajo.
No, porque yo creo que ella quiere desfilar.
Se ve que le interesa mucho más la moda que África. Sí. ¿Dónde va a parar? Vamos.
Hay que recordar que en la Mercedes Fashion Week, una de las primeras ferias, ¿no?, de apertura en Madrid después del año de pandemia, cuando ningún miembro del Ejecutivo quiso visitar
IFEMA
cuando era un hospital.
Es en IFEMA, efectivamente.
Sí.
Ahí estaban todos.
O sea, a ver modelitos han ido, sí. Pero a ver a los enfermos nadie. ¡Qué gentuza! ¡Qué gentuza! Uh-huh. En fin.
Colacel, ¿te parece que
Colacel,
a quién
parece,
se lo recomendamos hoy, Federico?
Pues, a ver, ¿a quién se lo damos? No, es que me sale el defecto Teo.
Sí,
quiero ser bueno.
¿Se lo ibas a enviar a Fanjul, a la nueva presidenta de las nuevas generaciones del PP?
Estoy muy... Sí. No le hace ninguna falta con la tele.
Está un poquito más delgada, ha perdido peso. ¿Eh?
Mira, hay cosas que... yo después de Inés solo me faltaba Bea Fanjul.
Vamos a mandárselo a Bea
Fanjul. Bueno,
oye,
Fede, tú sabes cómo
para
funcionan...
revertir el efecto Teo, oye, el Colacel hace
sabes cómo funcionan las cosas en los partidos.
Ya.
Tienes el ángel bueno y el ángel malo, Federico, bueno. venga.
Agustín Ela, Conde
venga,
se lo podemos
venga,
mandar,
Bea,
que
no
está
lo mereces,
fuera de la lista.
Esta vez no lo mereces, pero en fin, Colacel...
Buenos días, hoy vengo con muchísima energía necesaria, de verdad, creedme, para luchar contra los temidos radicales libres. Son los responsables de esas arruguitas que no nos gustan nada, desde el colgamiento de los tejidos o el pelo quebradizo que tampoco nos gusta. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿los podemos combatir? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Bueno, nosotros conocemos la fórmula perfecta y es la que contiene Colacel Antios de Mundo Natural. Se trata del suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda, que contribuye a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra esos temidos radicales que provocan envejecimiento prematuro y descolgamiento. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo y dejando cao a esos radicales libres. Pregunten a su dietista de confianza y si no, las parafarmacias de Mundo Natural. También pueden llamar al 914460000 o consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
A ver, el Corte Inglés, Elia, muy buenos días.
Muy buenos días, vamos a ahorrar, vamos a intentar ahorrar en esa compra diaria, tanto en Hipercor como en el supermercado del Corte Inglés. Y bueno, tenemos un 50% de regalo que te llevas en cientos de productos. Por ejemplo, el salmón ahumado, el Corte Inglés Selection, el envase de 250 gramos, solo son 12,59, pero de regalo te llevas 6,30 para tu próxima compra. Así en cientos de productos, tanto de alimentación, droguería, perfumería, y es muy sencillo, es el doble ahorro de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés solo hasta el 21 de abril. Eso sí, en la tienda, pero también en la web y en nuestra app.
Bueno, oye.
Mira, me acaba de mandar un mensaje Sergio, ¿qué? Perdona, de que trabaja con Andrés Arconada. Arconada le bautizaron el sábado en el Withing Center, 15 minutos.
Le vacunaron. No, podían bautizarle.
Es como si no. ¿He dicho le bautizaron?
Sí. Está hecho un chaval.
También nos gusta. Es como un crío, Arconada.
Sí, pero es verdad que es como que te expulsan al
bicho. Claro. No, hombre, te absuelven. Te dan los óleos.
Te dan los óleos y te expulsan al maligno.
De repente me he acordado de la escena del Padrino, ¿verdad? Y sí, no sé en qué estaría pensando, ya tengo flashes. Sí.
Total, que lo han vacunado.
15 minutos. 15 minutos
de espera. ¿Como yo? Sí. 15 minutos en total todo el proceso.
Sí, pero
minutos.
El otro día 40% todo. No se fueron a vacunar más, de los que estaban convocados, o más. Hay gente que dice un 70 también, según dónde. Pero sobre todo en Madrid, el mal que ha hecho este hombre ha sido estrepitoso.
Bueno, porque
jugando con la salud de la gente.
Pero él lo centra en Madrid, el mensaje lo centra en Madrid porque lo que quiere es que la gente se muera en Madrid para luego echarle la culpa a Ayuso.
Cuando
claro.
Dice kilómetros y kilómetros, pero si en Madrid, en cuanto te das, te descuidas un poco, te has salido de Madrid.
Claro.
Pero si es la mitad que la provincia de Teruel, y hay 7 millones metidos aquí
y,
a...
Y hay multitudes hospitales de...
¿Qué kilómetros? Si haces un kilómetro y estás en el tiemblo.
Y está, el mejor equipamiento hospitalario de España y uno de los mejores del mundo.
Sin duda.
O sea, es imposible que un centro te pille muy lejos de casa porque hay centros por todas partes, ¿sabes? ¿Habilitados para vacunar?
No sabes las torrijas que hace esta mujer.
¿Sí? Sí, pero
es que
bueno.
Yo había oído, porque me dijo Isabel
Rosana,
González, mira, Isabel
socializa.
González es una catadora de roscones. En roscones de Navidad, o sea, Isabel te puede hacer un vademécum de todas las tradiciones, tal, etcétera. Me dice, pero las únicas torrijas mejores que las de mi madre son las de Rosana Laviada. Cáspita, corcholis.
Pues imagínate.
Yo, que a veces me pongo así, teo. Y entonces va, y en un gesto que no ha tenido en 30 años, va, 20 que llevamos juntos, va y me da unas torrijas. Bueno, madre mía, qué abuso de autoridad.
Pues imagínate las que hace mi madre.
De las cuatro
que yo he aprendido de ella.
Tres y media me las comí yo.
Un día hay que socializar, Rosana, yo es que no sé, pero
no,
sí.
Pero es que no sabes, pero... cómo, encima ligeras.
Qué bueno, por Dios.
Luego, ligeras, pero con ganas de repetir.
Esa es la clave, también, que sean ligeras.
Hago también un potaje estupendo, si quieres también.
Eso ves, ya me tira menos, o sea, yo soy más laminero, o sea...
Ah, pues,
pero vamos,
yo no rechazaría tampoco el potaje, ¿eh? No, vamos.
No decimos que no a nada.
El rodaballo...
El rodaballo, no quiera.
Eso ya ves.
Eso es un chiste privado.
El rodaballo me sale.
El rodaballo. Y el rodaballo. Me gusta a distancia. A distancia. Mira, por allá va un rodaballo. Adiós.
Adiós. Hala. Un buen viaje.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Va a llover un poco a lo tonto, pero va a llover en Almería. Lo mismo Ponce firma los papeles.
¿Cómo? Dice que va a estar en la reapertura de las ventas el día 2 de mayo. Claro,
luego le preguntaremos a Isabel Díaz Ayuso.
Se comenta, sí,
de mayo
que va
hay
a estar.
Un festival,
sí,
con Manzanares, con
Izabala de la Serna,
no sé,
en el mundo.
es un festival.
Lo quieren pasar a Vista Alegre, no sé si al final...
No. Esto yo es el creo festival que... ya, 2 de mayo, 25%.
Pero
no, algún... Vista Alegre es otra.
Es otra historia.
Que dan el 50%, es que el 25% es
tiene
poco.
Que ser las ventas, tiene que ser.
Vale. Pero las ventas tienen que arreglarlo, a hacer obras para los vomitorios, entradas y salidas y tal. Aunque cuando estuviera la gente vacunada... No habría ningún problema. Pero, si el problema son las vacunas.
Si esto va a ser algo simbólico, ¿no? Es como la reapertura de la temporada.
Y que se vea que se pueden hacer.
Coincidiendo con el 2 de mayo.
Exacto.
Bueno, pues va la temperatura en Madrid fresquita, pero todavía, en fin, se puede salir a la calle. Porque hoy no lloverá en principio, 16 grados de máxima.
Muy bien. O sea,
la máxima en Sevilla 26, perfecto, perfecto. Y la mínima, ojo, 4 bajo cero en León. O sea, que en Zamora andaréis por ahí, ¿eh?
Pues por ahí andaremos, sí. Si nos deja Mañueco, estaremos también en unas condiciones razonables.
La entrevista que le hace hoy Mañueco a Lucía Méndez es terrible, ¿eh?
Las de barbaridades que suelta ese señor por esa boca. Digo, pero vamos a ver, ¿estos señores del PP o a qué jugamos? ¿O qué campaña está
por eso
haciendo?
Digo, porque dice, yo creo que la entrevista se la ha hecho Mañueco a Lucía Méndez.
No, es que no se puede exportar el tema de Ayuso, no se puede exportar al resto de España, ¿no? Es que, digo, oye, está reivindicando el PIB de Castilla y León. Oye, yo soy el primero que reivindica que nos vaya a todos muy bien, pero efectivamente,
o sea,
en plena campaña electoral, el PIB
de España
y el paro.
Es Soria.
Bueno,
es
y hay un momento en que en que le pregunta a Lucía Méndez, que ahí es verdad que le dice, bueno, ¿y ustedes por qué paralizaron la vacunación de AstraZeneca si fueron los primeros?
Fueron de los,
claro,
los
porque
que
teníamos
se
datos que decían datos? Que iban a ir por acotar un poco más la edad y el perfil de la persona, entonces preferimos paralizarlo. Ahí sí que hubo mucha gente que se trasladó, porque claro, Castilla y León no es lo mismo que Madrid, el territorio
claro.
Es muchísimo
ahí
mayor,
sí hay kilómetros.
La población está
ahí
muy dispersa.
Ahí sí hay kilómetros.
Y hubo gente desplazada a Valladolid que venía de pueblecitos de otra
Mira,
provincia incluso.
Han sido
incluso,
de un irresponsable, de un cobarde, de un miserable, pero ahí prácticamente tiene... todas las comunidades autónomas.
Pero Federico, ahí tiene que decir Génova a los señores de las comunidades, a los del presidente del gobierno,
Teo.
A decir... Oye, aquí todo el mundo hacer lo que se tiene que hacer en el tema de la vacuna. No puede ir cada uno a su bola.
No quiero insistir.
Lo que están haciendo es salvarse su trasero respectivo. Bueno, desde la Agencia Europea del Medicamento hasta tal, se están salvando el trasero ante uno que pueda tener una reacción adversa y les vaya a...
Pero todo viene de medios irresponsables que además beben en las fuentes cenagosas de Moncloa siempre.
Exacto.
Pero vamos a ver, Lucía Méndez o Mañueco, valga la redundancia, ¿de dónde beben? Pues de la fuente de San Iván.
Pues sí.
Que es de donde viene el riachuelo Teo. ¿Sabes qué? Si te fijas, desde hace al menos un mes, en lo único que coinciden los pseudópodos de Teo y los de Iván es en lo mismo. En que cuidado que Vox se puede quedar fuera. ¿Qué más quisierais, ratas? ¿Qué más
pues
quisierais?
Sí. Pues sí.
Quieren mantener a toda costa a Ciudadanos claro. Dentro y a Vox fuera. ¿Qué sí, más sí. Quisierais? Bueno. Así está.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
De ir a la bolsa, estrategias de inversión, Luis Fernando Quintero.
Eso es, Federico. Para aprender a invertir, nada mejor que formarse y hacerlo con los mejores. Ese curso de inversión y gestión patrimonial, de estrategias de inversión y libertad digital, del que tuvimos un aperitivo fantástico la semana pasada, el jueves, en ese seminario online gratuito, en el que todo el que se apuntó pudo disfrutar en directo. En cualquier caso, si se lo perdieron, entren en el libre mercado, que ahí está la grabación.
¿Cómo está el parque?
El IBEX 35, Federico, amanece en rojo, se está dejando en este momento un 0,35%, cotiza por debajo, bastante por debajo de los 8.600 puntos, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. El principal selectivo de la bolsa española está cotizando en este momento en 8.539 puntos, muy pendientes de lo que suceda con el coronavirus, la expansión de la enfermedad, que bueno, preocupan esa cuarta ola y que la situación, pues efectivamente, a los inversores les preocupa cada día más, porque esa temporada veraniega parece más amenazada cada día.
Mira, por si alguien quiere comprar alguna sede de Ciudadanos o ver lo que vale, pues InfoCif.
Desde luego, en InfoCif encontramos...
Sí, porque de aquí a 20 días tendrá que amortizar.
Mira, no le vendría
mal. Mira,
decir
en favor de Albert Rivera que no dejó deudas.
Eso
o sea, que
bien.
Se han vendido porque han querido, pero no por necesidad. Sí. Eso es.
Bueno, pues en InfoCif encontramos toda la información relativa a las empresas. Entramos en Libre Mercado, ahí tenemos la herramienta de InfoCif y tenemos acceso a toda la información de alcance y también a los informes de impagos o de deudas, que es la que nos va, son las que nos van a dar esa foto completa necesaria. Que al final queremos abordar una operación corporativa o necesitamos financiación, detrás está Gedesco, que nos la garantiza.
Bueno, vamos a la noticia de interés cultural de la 11, sorprendente,
sí, sí.
Verónica Caso.
Y que además hoy nos devuelve a la niñez porque Pipi Caltas Largas cumple 75 años. Para celebrarlo, el espacio cultural Casa del Lector de Matadero, Madrid, acoge una exposición que rinde homenaje a este personaje creado por Astrid Lindgren. A través de diferentes escenas vamos a poder recordar las aventuras de esta pequeña pelirroja.
Bien traviesa que era,
Sí.
En fin. Poca gracia nos hacía.
Ninguna.
Demasiado nórdica para nosotros. Solo nos gustaban las suecas de Alfredo Landa, con perdón del comentario. Digo,
a mí me gustaba David el Gnomo.
Sí.
Hombre, era otra
también
cosa.
También tenía su encanto.
A mí era una vez
el hombre. Era una monada, y Swift, el zorro, y eso era mucho más entrañable. Sí.
Pues a mí me gustaba el Capitán Trueno, que tenía
bueno,
mucha
también,
letra.
Pero eso era ya de nuestra quinta, ¿no? Yo digo de la época de Pipi, David el Gnomo. De nuestra época, el Capitán Trueno y el Jabato.
Y Blek el Gigante.
También.
Ese no lo conocí
sí.
yo.
Sí.
Sí. Era buenísimo, porque había uno, el profesor, que continuamente inventaba artefactos explosivos para jorobar a los indios malos. Porque había indios malos y buenos, como de todo. Y entonces lo que hacía siempre era inundar, preparaba artefactos, por ejemplo, con una cerilla, un trozo de árbol y una hierba. Y el tío era un profesor y hacía esas cosas. A mí eso me encantaba.
Bueno, pues aquí cada uno tiene su...
¿Tiene su
infancia? No sé infancia, cuál tendrá Isabel Díaz Ayuso. Yo decía que yo soy de Spinetta y del libro gordo de Petete. Pues ya ahora se lo puedes preguntar.
A mí lo que más me gustaba del libro gordo de Petete es la versión que hacía Pedro Ruiz.
Sí.
Es verdad.
Bueno, y de Carolina, ¿no? Nos acordamos
sobre
de Carolina.
Todo Carolina. Sí. Ay, Carolina.
Ay, lo que dirían ahora, algunas.
Bueno, imposible de reproducir.
No, pues, yo, por cierto, insisto. Fernanda, yo sí te creo, te creemos, son así, los conocemos. Así.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
El ejercicio de la presidenta de Madrid.
No está,
¿verdad,
está,
no?
Está impresionante. Está
nosotros
guapísima.
Venga a correr y
a ver, lo mismo nos detienen por machista, por decir esto.
No. Esto es por avasallar a Gaby Londo.
Yo estaré bien, pero vosotros tenéis muy buena cara, veo muy morenos.
Bueno, es que está recién aquí vacunada.
A mí me acaban de vacunar, estoy feliz. Feliz,
yo estoy esperando.
¿Cuántas decenas de horas se supone que tú has tardado?
He tardado 15 minutos desde que entré por la puerta del Hospital Puerta de Hierro hasta que salí del Hospital Puerta de Hierro después de pasar los 10 minutos de rigor para que constatar que no había tenido nada. 15 minutos de proceso. Eso es lo que he tenido que hacer.
Así ha sido mi proceso de verdad, Madrid.
Claro. Y no he tenido que firmar absolutamente nada, ningún consentimiento ni nada. O sea, yo estoy, 10 con matrícula de honor.
Eso opina la inmensa mayoría de la gente que se ha ido a vacunar. Lo que pasa es que luego hay una campaña patética y deleznable por parte del presidente del gobierno para insuflar miedo a la gente.
Exacto.
Porque hay elecciones, entonces están moviendo el número de vacunas, están cambiando los criterios y están trasladando ese miedo para que la gente, sobre todo la mayor, no se proteja. Pero nosotros vamos a estar encima de ello y recordarles una y otra vez a todos los ciudadanos que vacunarse es seguro y que es imprescindible, de hecho.
Hay una cuestión que a mí me preocupa, os dejo preguntar enseguida, ¿eh? Pero ¿por qué? Como decía Mourinho, ¿por qué? Mourinho dijo dos frases fundamentales. Una, me gustaría acabar alguna vez un partido contra el Barcelona jugando con 11, nunca lo consiguió. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué los árbitros siempre le hacían jugar con 10 o con 9? Pero Yo no acabo de entender, o sea, lo de ayer de Pedro Sánchez, diciendo que hay que esperar horas y horas, cuando sabe que es mentira. Kilómetros y kilómetros, cuando la provincia de Madrid es la mitad escasa que Teruel. Es decir, es que en Madrid, como des dos pasos un poco fuertes, te has ido. Es que estás en Ávila, en Segovia o en Toledo, pero a nada que te muevas. En Guadalajara, vamos. O sea, pero hay algo, aparte de malvado y de criminal, porque eso pone en riesgo la vida de la gente mayor, que se cree, que coge miedo, etcétera, hay algo también, no sé si suicida o qué, porque Gabilondo en las últimas encuestas, por más que lo maquillen, la verdad es que le va fatal.
A ver, es un clásico en el PSOE, azuzar el miedo a través de la sanidad, que consideran que les pertenece porque la han capitalizado a través de sus sindicatos, ¿no? Entonces, siempre es un clásico, ya desde hace dos décadas íbamos a tener que entrar con la visa en los dientes en los hospitales de la Comunidad de Madrid. También estuvieron durante un tiempo trasladando el miedo a los diabéticos, diciendo que les íbamos a quitar su material. Y ahora lo que está haciendo el presidente del gobierno en una campaña evidente, clara y, como digo, asquerosa, es trasladarle el miedo a la gente. Primero, cambiando el criterio de las vacunas. Después, diciendo que vacunarse no es del todo seguro. Y después, diciéndole a los mayores, no te vayas a vacunar, que vas a tener que hacer largas colas. Y eso es absolutamente falso, porque además de que en el Cendal, en el Wanda, etcétera, no se están vacunando a los más mayores, cuando va alguien que tiene algún problema de movilidad reducida, hay sillas de ruedas, que ahora os dejaré las imágenes, y hay también la posibilidad de acercar los coches casi hasta la puerta para que todo aquel que vaya con muletas, aquel que tenga que esperar más tiempo de pie, no tenga que hacerlo. Además de que en muchas ocasiones las colas ni van, como dicen, este fin de semana por su culpa se ha paralizado muchísimo la vacunación porque han trasladado el miedo a la gente, es que las colas ni siquiera llegaban a salir del propio edificio. Y insisto, esto es radicalmente falso porque cuando alguien se va a vacunar, y lo saben todos aquellos que son testigos, esto se hace de una manera muy rápida, que en ocasiones se tarda un poco más porque la gente o se adelanta la propia cita. Y porque también cuando tú ves las imágenes de esa cola es porque la gente más va acompañada, pero luego es muy rápido. Pero claro, ¿qué puedes esperar de un gobierno y de un partido como el Partido Socialista y la izquierda ultraizquierdosa que le acompaña cuando han sido capaces de trasladarle el miedo a los pacientes que iban al Cendal? En la primera etapa, cuando el Cendal abrió, había gente que iba llorando de miedo al Hospital Cendal. Y luego salían maravillados y sobre todo agradecidos porque habían recibido un trato excelente, que es lo normal en la sanidad madrileña, y se habían curado. Iba la gente con miedo al principio al Cendal y no tuvieron ni el mayor reparo en boicotearlo e incluso en hacer manifestaciones en la puerta, sugestionando la labor de los sanitarios.
Y el sabotaje dentro, que se acabó entonces, cuando pusieron cámaras.
La denuncia ante la Policía Nacional. Entonces, si son capaces de eso, son capaces de cualquier cosa. Y ahora lo que está haciendo Sánchez, de manera evidente, es trasladarle el miedo a los ciudadanos, utilizar la salud y la seguridad para decir eso. Y yo a partir de aquí digo dos cosas. Lo primero, aparte de que vacunarse es seguro y hay que hacerlo, lo que le animo es a la gente a que no tenga miedo tampoco a ir a votar, porque la Comunidad de Madrid va a poner todos los dispositivos que están en nuestra mano para que se hagan las mejores condiciones. En Cataluña no pasó nada, en Madrid sí. Y fijaos qué casualidad, que me han obligado a cerrar la Comunidad de Madrid en otros puentes y en este no. Están deseando que no haya participación. Intentaron boicotear el proceso electoral, intentaron negarme el derecho era las urnas para que fueran los madrileños los que decidían qué tipo de gobierno quieren y no el que pretendía él por la espalda con mis exsocios. Y todo el rato es lo que están promoviendo, que no haya participación, porque según hay participación, porque el centro derecha en Madrid está ilusionadísimo y muchos de los que de la izquierda quieren echar a Sánchez también, viendo esa situación, pues lo que tratan es de disuadir a la gente. Y por eso yo creo que lo que hay que hacer en estos momentos es una llamada por la ilusión, por la pasión, por la libertad y por seguir viviendo como hemos vivido en Madrid. Y al señor Gabilondo le voy a decir una cosa. Ayer le escuché decir que en Madrid moría más gente que en el resto de España por culpa del coronavirus.
Un 54%, encima además, de un número para que...
Además de que es radicalmente falso, y ya veremos hasta dónde voy a llevar yo esta denuncia, en la segunda y en la tercera ola, cuando la gestión de la sanidad ya cayó en las espaldas de cada comunidad autónoma porque el gobierno decidió abdicar y dijo que ya se había acabado el virus, desde ese momento la mortalidad excesiva de la Comunidad de Madrid nos ha llevado a ser la tercera menor de toda España, teniendo en cuenta la densidad de población que tenemos. Desde que la Comunidad de Madrid se ha echado a las espaldas la gestión del virus, nosotros ni en la segunda ni en la tercera hemos llegado con todo abierto, semiabierto, a los datos de contagio de las comunidades, especialmente las socialistas. Y como yo no hablo de muertos, y no soy así de insensata, voy a dejarlo ahí. Ahora bien, le digo al señor Gabilondo que mientras de mí dependa, él no va a ser defensor del pueblo. Porque él no quería estas elecciones, él no quería ser candidato, él ya estaba recogiendo, y hay testimonios de su partido que ya estaba haciendo las cajas para irse a su casa y esperar a ser defensor del pueblo con la ayuda del Partido Popular. Si de mí depende, de ahí se va a su casa definitivamente. Porque una persona que es capaz de decir que en Madrid la gente va a morir más que en el resto de España no está preparada para defender a todos. Y un defensor del pueblo se supone que es una persona neutral o una persona, digamos, que no es tan, no está tan sesgada porque, bueno, en teoría eres una persona que eres juez y parte de los intereses de todos los ciudadanos, ¿no? A partir de aquí está inhabilitado como defensor del pueblo y es lo último que le voy a decir en toda la campaña, porque le ha sentado francamente mal. El que siempre ha ido de moderado, de las buenas formas, es una insensatez y una barbaridad. Y le quiero decir a los madrileños que están viviendo en una de las regiones más seguras del mundo, por cierto, donde la esperanza de vida es mayor, y nosotros como Comunidad de Madrid no hemos dejado de luchar absolutamente todos los días para que pudieran salir adelante, para que pudieran vivir con una cierta seguridad y encima con un estado de ánimo que no se ha trasladado en el resto de España. Así que estoy muy orgullosa de lo que se ha hecho, pero sobre todo, y insisto, quiero decirles que votar va a ser muy seguro y sobre todo vacunarse.
Hay una cuestión, y yo he leído distintas apreciaciones. Yo creo que hay que ir a votar. Yo, si pudiera, como los Kennedy, decía el patriarca de los Kennedy, que le preguntan, ¿ha votado ya, señor Joseph? Dice, esta mañana 6 veces y esta tarde, si acabo pronto, espero hacerlo entre 4 y 5 más. Bueno, pudiera votar 10 veces, votaría. Pero, no me ha sorprendido nada. Entrevista a Lucía Méndez, a Mañueco y tal. No, ¿cómo? No se pueden confundir las elecciones de Madrid con unas generales. Primero, todo lo de Madrid es general, todo lo de Madrid es lo esencial, pero es que además en la Comunidad de Madrid precisamente era la clave de ese collar que habían puesto al cuello de la derecha, que era privarle al PP de todo el poder territorial pactando con Ciudadanos, pacto que se ha cumplido en la ciudad de Murcia, donde han entregado, votando con socialistas y comunistas, la séptima ciudad de España, se le ha entregado a un tío que dice, un tal Serrano, que no hay que tratar a los de Vox como humanos. Esta campaña, antes de empezar, pero bueno, toda la cosa, el comienzo oficial de la campaña hace tiempo que es una tontería. Todo el mundo está continuamente en campaña electoral, y en una democracia siempre hay campaña electoral. Pero lo que sucedió el otro día en Vallecas, la agresión que contaba Abascal, que ni en Sestao había temido por tanto por su vida como allí, la violencia terrible y sobre todo ver a ministros del gobierno jaleando, que apedrena a los candidatos, a la gente de Vallecas que había ido a ver el mitin, y luego sacando a sororas y sororitas a fregar con lejía el piso. O sea, eso es una cosa que en Madrid no se había visto jamás.
Efectivamente, lo que le pasa a la izquierda es que ha perdido el relato de la calle. Porque precisamente aquellas personas a las que aspira a representar, sobre todo para empobrecerlas más y hacerlas más dependientes de su discurso, son las que se han rebelado contra este gobierno. Nadie vulnerable, ni nadie que vive en cualquiera de esos distritos, vive mejor desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa. Todas esas personas son conscientes de que si no llega a ser por el discurso de apertura y libertad del gobierno autonómico, estarían ahora mismo arruinadas, que es lo que querían, porque es de lo que viven, de las colas del hambre y de la dependencia y la subvención. Y cuando las clases medias y los más desfavorecidos son taxistas, son camioneros, son pues transportistas, repartidores, camareros, cajeros, reponedores, y todas las mañanas están a las 6 de la mañana ya dando vueltas por la Comunidad de Madrid para trabajar, para pagar impuestos y para sacar adelante a sus familias, están para todo menos para los discursos obreros del 19. Están de todo menos para ser los siervos de dirigentes cada vez más ricos que viven en la opulencia y que tienen que ver qué hace Sánchez, primero, qué hace Sánchez en África. ¿A qué ha ido? Porque es que, tal y como este señor opera desde la Moncloa, yo estoy convencida que estaba hasta medio de vacaciones y lo único que ha hecho es utilizar 4 corrillos para arremeter contra mí por su obsesión terrible a dirigir una comunidad que le es incómoda políticamente, dentro de su discurso absolutista. Y segundo, porque lo que pretenden, insisto, es crear esas colas de dependencia y del hambre que ya en Madrid han cambiado. La gente en Madrid quiere tener su taxi, tener su kiosco, tener su bar, tener sus proyectos, y ese discurso se escapa al socialismo y no digamos al comunismo. Por tanto, en esta campaña, además de que yo auguro que Pablo Iglesias puede que ni siquiera entre en la Asamblea de Madrid, lo que si sucede, me debéis dos.
Sí.
Si sucede, sí. Veremos cómo se ha caído ese discurso, porque los ciudadanos hoy lo que quieren ser, tienen dignidad, quieren ser libres, quieren llevar adelante sus negocios, sus proyectos, como digo, y por eso han perdido el pulso de la calle. Y hoy no pueden, son ellos los que no pueden caminar por cualquier lugar de la calle, muy a mi pesar, porque a mí la violencia ni la agresión ni los insultos me gustan, pero no pueden moverse por casi ningún sitio, porque no han ido por casi ningún sitio. Un gobierno con un ministro que se gasta el dinero de los ciudadanos en una cinta para correr, que no sé qué factura metieron en Moncloa con el jamón de jabugo, que no, se meten champán, esos...
Champán,
cuando son esos dirigentes cada vez más ricos, a través de discursos para ciudadanos vulnerables que no quieren serlo, eso se cae. Y eso es lo que le está pasando. Y la izquierda se ha encontrado, nunca consigue gobernar Madrid porque no la entienden. Pero ahora ya encima están sorprendidos porque los demás no dejamos de crecer. Es más, muchas personas de izquierdas en estas elecciones van a votar contra Pedro Sánchez porque están hartos de mentiras, de ver cómo se les arruina, de ser los campeones de paro en Europa, y no digamos del paro juvenil, y tener todavía que escuchar sus monsergas. Miente constantemente, ha hecho de la mentira una forma de hacer política, mintió con sus socios, por supuesto que gobierna con Podemos, por supuesto que piensa como ellos, y sobre todo han atentado contra la libertad de un comerciante, pero no de un etarra, la libertad de un hombre para levantar sus negocios, y no contra la de Ocupan, Manteros, y toda esa gente que son los que son de primera categoría, porque no cumplen las normas, porque no hacen lo que hacen los demás, y encima pretenden pues ser aliados de esta gente. Se ha acabado. La izquierda en Madrid está acabada por mucho tiempo y esta pandemia lo ha demostrado. Hemos tratado a los ciudadanos como adultos en todas nuestras decisiones, tanto contra la pandemia como a la hora de llevarles a las urnas. Y la izquierda pretende crear esos siervos a base de esos discursos que, insisto, se cayeron y por eso están enrabietados. Y cada vez que Vox o el PP o Ciudadanos vayamos a según qué distritos, cuatro de los suyos podrán organizarse, pero no son la mayoría.
A ver, Isabel y Alejandro.
Yo tengo dos preguntas, presidenta. Una, ¿por qué cree usted que Pedro, ¿por qué me habrá salido a mí este lapsus, eh?
Que Pedro... Pablo, ¿qué más da?
Sí, pero por Pablo Iglesias, este caso, ahí has hecho un
bueno, mal. La famosa cárcel de Pedro y Pablo de Moscú, que es la que lo representa.
Bueno, pero en este caso me refería a Pedro Sánchez. Ha personalizado, ha tomado él la bandera de la oposición contra Isabel Díaz Ayuso, sabiendo que tiene muchísimas posibilidades de perder. O sea, que usted le va a ganar no a Gabilondo, sino a él, a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Punto número uno. Y punto número dos, antes se refería al intento de la izquierda de impedirle convocar elecciones. Ese intento lo hizo con el auxilio indispensable de Ciudadanos. Porque si el presidente de la Asamblea, que es de Ciudadanos, no hubiera admitido a trámite esa moción de censura, pues no habría habido debate, sabiendo que la admitía a destiempo. ¿Usted cree que Ciudadanos es de fiar? Es decir, que si por un milagro sacara grupo parlamentario, cosa que solo la encuesta de Tezanos y la de Hoy de la Razón le dan, todas las demás no se lo dan, ¿usted cree que si llegara a sacar diputados sería un grupo fiable como asegura Inés Arrimadas o no?
A ver, si fueran fiables 100% no estaríamos en estas. Yeah. Ese es el motivo por el que estamos en estas elecciones. Y además no van a entrar en la Asamblea, no van a sacar un solo escaño. No hay ninguna encuesta que así lo diga. Por tanto, ¿para qué vamos a hacer sangre? Yo, no obstante, yo sí que quiero agradecer. Además, ayer que hicimos un resumen de lo que ha sido esta legislatura, porque además de la pandemia en la Comunidad de Madrid hemos hecho otras muchísimas cosas. Y sí que quiero agradecer a las personas de Ciudadanos que durante un tiempo nos han acompañado, consejeros, viceconsejeros, directores. Y si hay gente buena, estará siempre en mi equipo, eso desde luego. Pero es un partido que ahora mismo, para que ve, no sé, yo no le puedo prestar más atención, porque ha sido el motivo específico, un partido que estaba sobre representado pero en caída libre, es el que nos ha llevado a esto, ¿no? Sánchez, a través de la Moncloa Press, pues hasta aquí ha sobrevivido. Es un dirigente que jamás ha gestionado, jamás se ha echado un solo problema de los ciudadanos a las espaldas, una persona que ni siente ni padece, que no tiene empatía con nada, y que se ha dedicado a mover, a manipular a través de Televisión Española, de los medios públicos de todos, a través del CIS, la opinión. Y entonces hasta aquí le ha funcionado, porque sabe que hay personas que teniendo fe ciega en el Partido Socialista no contrasta las cosas. Hasta aquí cree que le ha funcionado. Él, por ejemplo, durante la pandemia no hacía absolutamente nada, luego hacía los aló presidente, se maquillaba, iba todo estupendo, daba sus charlas en televisión y se iba a echar la siesta pensando, bueno, esto está hecho, porque no tengo que mojarme en nada y salir solamente cuando he de vender algo. Con las vacunas, no sabe las vacunas que nos va a dar a las comunidades autónomas, ya digo directamente y denuncio a la Moncloa en cómo nos están negando las vacunas en Madrid. ¿Y cómo cambian los criterios? Pues bien, sin saber las que me van a dar la semana que viene, se atreve a decir que va a dar más vacunas para España en agosto que Merkel para Alemania. Pero vamos a ver, que eso es... Eso,
3 millones
hay que tener una catadura Merkel, moral altísima. Entonces, como hasta aquí le ha funcionado, pues piensa que la gente es idiota. Entonces piensa, yo no voy a gestionar nada y de vez en cuando me planto con la Moncloa Press, hago mis anuncios... Además, arremeto contra todos los demás, como nos hizo a nosotros con la vuelta al colegio. A mí se tiró más de un año contraprogramándome todas las ruedas de prensa.
Que eso, yo iba a salir... eso llegaba a ser casi divertido, ¿sí? Porque era a la hora. No pasaba una hora y ya estaba...
Yo recuerdo el
pero
día
va a
que...
va a perder él, Sánchez.
El día que en España nadie dice... Bueno, ha habido varias ocasiones en las que el gobierno de la Comunidad de Madrid le ha dicho al gobierno de España por dónde había que actuar. Con la vuelta al colegio en la segunda ola, cuando nadie tenía... todavía claro qué hacer, fuimos los de la Comunidad de Madrid los que dijimos, señores, vamos a salir, vamos a ir a las clases, ir al colegio es seguro, porque otra vez la izquierda volvía a trasladar el miedo, y tuve que hacer una rueda entera de entrevistas por todos los medios para pedirle a las familias de Madrid que confiaran en nosotros. Y teníamos razón, ¿no? Bueno, pues ese mismo día se inventó una rueda de prensa para boicotear la nuestra, para vender sus cosas, pero bueno, piensa en las familias, que la gente tiene que saber qué hacer con sus hijos en una semana. Pero es que constantemente nos ha hecho lo mismo. Cuando hemos tenido que hacer ruedas de prensa para informar de temas importantes, él arremetía y contraprogramaba, y a la hora, por ejemplo, otra vez estando fuera de España. Debe ser que cuando está fuera de España sueña conmigo, porque estaba en ese caso, creo que era también por África, estaba en un viaje allí, y fue cuando perdieron con el tema del estado de alarma. No sé si os acordáis. Y entonces, como le llevamos a los juzgados, porque pretendía cerrar Madrid de manera ilegal, otra vez diciendo que mentíamos con las cifras cuando el que mentía era él, viendo esa situación, su equipo de la Moncloa Press, que es todo el mundo sabe quiénes son, decidió, para que el titular no fuera ese y acostase con la cara colorada, sacar que nos metía el estado de alarma en Madrid. O sea, como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le había bofeteado, dijo, uy, no, yo el titular no lo soporto, así que nos mete.
Recuerdo que Illa dijo, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí, como si él fuera al mismo tiempo Marlaska, Sánchez y tal. Por cierto, el defecto Illa se ha quedado al final en nada. Pero es que hay muchísimas llamadas y Alejandro tiene un derecho imprescriptible.
Yo me veo obligado a preguntar por qué pasó qué ha pasado con Toni Cantó, porque es el tema del día. Simplemente, si fue un error incorporarlo a las listas, qué va a pasar si finalmente no puede presentarse como candidato, qué ha pensado hacer con él y si supone un trastorno dentro de la campaña electoral. Me imagino que había ese riesgo, ¿no?, una vez que se le incorpora, ¿no?
Yo creo que por una cuestión burocrática una campaña no cambia ni tampoco la fuerza de una candidatura. Los ciudadanos entenderán que al final aquí lo que hay es disparidad de criterios a la hora de si una persona es elegible o no por una cuestión burocrática, que prefiero que sea el Tribunal el Constitucional el que lo decida, porque de esta manera cortamos los tiempos. En 48 horas, 2-3 días, lo máximo, ya nos dirán qué hacer. Dos opciones, que siga adelante, porque ese derecho individual a la participación ha de prevalecer sobre una cuestión burocrática y puede que salga bien, y en caso de que el Constitucional decida que es mejor que pongamos a otros dos nombres en la lista, bueno, yo ya tengo alternativas y ya lo diré en su momento, pero por supuesto que lo tengo claro. Entonces, yo lo que sé es que yo puedo contar con Toni Cantó, y lo ha dicho en numerosas ocasiones, no estoy aquí por un escaño, y me da igual, yo lo único que quiero es que esta gente que ha destrozado Valencia no haga lo mismo en Madrid, porque además en Madrid se juegan otras muchas cosas. Y también tengo claro que él cuenta con, o sea, que él ha de contar conmigo, yo con él y él conmigo. Al final es una persona que a mí me ha sorprendido para bien, y lo importante aquí es ahora sumar esfuerzos, y si al final el Constitucional decide otra cosa, bueno, pues se remedie y ya está. Yo prefiero llevar esto a según qué agresores y personajes en las listas, como hacen otros.
Otra cosa, que a mí me pregunta mucho la gente, ¿a quién tengo que votar? ¿Al PP o a Vox? Porque al final, claro, se está expandiendo el infundio de que si Vox no sale, no se va a poder formar gobierno con la derecha al final y se van a tener que repetir las elecciones. ¿Qué le diría usted a la gente que le puede plantear esa duda? ¿A quién votamos para que, evidentemente, salga a la izquierda, no tenga ninguna posibilidad la izquierda de gobernar Madrid?
A ver, yo tengo mi propio proyecto. Y yo me presento a las urnas para pedir la confianza de los ciudadanos y he de hablar solo de lo que yo quiero para Madrid. El equipo que encabezo durante los últimos 2 años se ha echado a la espalda las mayores dificultades que ha vivido esta autonomía en los últimos años, en décadas, diría yo. Hemos gestionado, aparte un gobierno de coalición a tres, que me ha impedido bajar impuestos y, por ejemplo, tener presupuestos. Hemos gestionado 2 incendios históricos, 2 inundaciones históricas, Filomena y además una pandemia que todavía está entre nosotros con unas consecuencias económicas. Yo tengo el gobierno de los mejores, tengo muy buenos consejeros. Son personas, son mejores que yo, son grandísimos gestores que a mí en los momentos más difíciles de la pandemia, muchas noches decía, este pobre o esta pobre que los he sacado de una empresa, digo, van a irse, porque esto no hay quien lo supere, no hay quien soporte esto. Y no solo han estado ahí, sino que he aprendido que además tengo unos grandes viceconsejeros y directores generales con los que quiero seguir contando. Sabemos cómo gestionar Madrid, sabemos lo que es estar en los momentos más difíciles, esto es lo que ha dado de verdad sentido a nuestra vocación política y por eso yo cada vez que hablo con ciudadanos en la calle y los veo, pues pienso solamente, por favor, dadme la oportunidad de seguir un poco más. Esto es como, es muy duro, pero a la vez es un sueño, ¿no?, vivir esto, es el mayor de mis orgullos, de hecho yo sé que no voy a volver a vivir algo igual. Entonces se lo pido a la gente, por favor, dadme otra vez la oportunidad, vamos a acabar esto bien y quiero un gobierno liderado por un proyecto único donde aspire desde luego a representar a todas las personas, a todos los ciudadanos, pero por supuesto a los que me dan su confianza, ¿no? Y con una serie de valores que todo el mundo conoce, un proyecto que además es reconocible. Lo que ahora sí que necesito es un gobierno donde pueda de verdad ser libre para ejecutar y reformar cuestiones muy importantes que se han quedado descolgadas o que han crecido a través de la pandemia. Y entonces tengo muy buenos gestores en economía, tengo muy buenos gestores para bajar las listas del desempleo, tenemos muchísimos asuntos todavía que resolver. Yo quiero un gobierno austero. Vamos a reducirlo. Ahora yo sí que lo reduciría, teniendo en cuenta que lo peor ya ha pasado. A mí me gustaría que pasáramos a 10 consejerías, de 13 a 10, pero es que tengo claro quiénes estarían en la primera, en la segunda y en la tercera línea, porque es un gobierno que al verse expuesto a los momentos más duros, hemos gestionado tantas cosas que al final pues se han convertido en los mejores. Entonces quiero que los madrileños sigan estando con los mejores, al menos hasta que salgamos de la crisis económica.
¿No deja un huequito para algún consejero de Vox, si es necesario?
Yo sí que tengo claro que si tengo un gobierno en solitario y tengo la mayoría suficiente, sí contaría con gestores de Ciudadanos y de Vox. Porque los hay muy buenos políticos en los tres partidos y yo quiero representarles a todos.
¿Aunque no entre Ciudadanos en la Asamblea?
Sí. Hay gestores. Yo he tenido a consejeros como Marta Rivera de la Cruz, que me ha parecido una excelente consejera de Cultura, una persona que además siempre fue fiel, ella sí, a su partido y no su partido con ella siempre, así absolutamente leal a las siglas del partido, lo que pasa es que es una mujer cabal y responsable y ella entendió que se puede ser absolutamente fiel a Ciudadanos y también a la institución. Y por lo mal que lo ha pasado en algunas ocasiones, porque me consta, y sobre todo, y lo más importante, porque es muy buena consejera para Madrid, yo con perfiles como el suyo sí que contaría. No me importa, yo no necesito adhesiones inquebrantables al proyecto, ni muchísimo menos. Esta situación además trasciende a los partidos. Y esto lo tengo claro, esto trasciende al Partido Popular, y a Vox y a Ciudadanos. Hemos de hacer todo lo posible, por supuesto, para recuperar Madrid, para que salga más fortalecida después de lo que hemos vivido, para lo que queda tiempo, evidentemente. Debemos traer los proyectos más importantes de digitalización, de vanguardia, de empleo, de libertad, pero hacerlo con los mejores y no solo están en un partido, están en todos aquellos que queremos un Madrid de ciudadanos libres e iguales dentro de España y, sobre todo, de la mano de todos los que queremos, por encima de todo, que ni Sánchez ni Pablo Iglesias entren en la Puerta del Sol.
Hay una cuestión, vi el otro día cuando empezó la campaña, cuando iba bien, antes de que empezaran a hacer fichajes y todas esas tontadas que no hacían ninguna falta, la vi a usted con la camiseta del Real Madrid y a Almeida con la camiseta del Atlético. Y yo dije, ¿para qué más? ¿Para qué más? Ahora, desde entonces, desde ese momento de la foto, lo cierto es que le ha recortado 7 puntos al Atlético de Madrid.
¿Te has dado cuenta que cuando al Madrid le va bien, al PP también, y cuando al Barcelona le va mal, al PSOE también? Pues no digo nada, ahí lo dejo. Este fin de semana...
Pues es una apreciación muy científica,
dos,
además.
Eso está, porque eso está contratado.
Eso es histórico.
2-1 que le metimos. 2-1 al Barça, 2-1. Eso es
chuto,
importante ya.
Tiritaba Messi.
Exacto. Y se quejaban del árbitro, para variar, como siempre.
¡Es el árbitro!
Que no.
Pues yo juro que no tengo nada que ver ni con lo que sucedió en ese partido, ni con que Merkel también quiera comprar Sputnik. Juro que no me he confabulado con ninguno, ni con el Madrid, ni con el gobierno alemán.
No sé. Oye, ¿y qué opina de que Irene Montero no hable nada de las acusaciones de acoso sexual contra su pareja? Si es que lo es, o el padre de sus hijos.
Yo lo que quiero saber es qué hacen los 23 ministros de la Moncloa. ¿Alguien sabe algo de ellos? Tenemos a 23 ministros que hacen el qué.
Bueno, hubo 2 apoyando a Rocito, pero no conozco otra actividad así.
Ni la conoceréis porque, insisto, no es un gobierno para la gente, ni de la gente, ni mucho menos de las personas a las que aspiran gobernar. Por eso ese proyecto se está cayendo, y no solo en Madrid, yo estoy convencida de que en toda España. Cuando se están viendo manifestaciones de personas que se sentían independentistas y de ciudadanos de todos los colores y de todas las clases sociales en contra del gobierno y a favor de la libertad y de la dignidad, llevar adelante las riendas de su vida y sus proyectos, te das cuenta de que se les ha ido de las manos. Es maravilloso. Se les ha ido de las manos y no hay nada que me fascine más, porque secan ya esas mentiras, esas luchas inexistentes de clases. La gente no quiere confrontar rico-pobre, como dicen ellos. La gente quiere ser cada vez más próspera, que las personas que tienen más dificultades y más vulnerables dejar de serlo. Esas luchas de clases no existen, como tampoco existe la lucha pretendida entre hombre y mujer, ni campo con ciudad, ni mayores con jóvenes. La gente quiere vivir en paz y quiere vivir, pues como he dicho este fin de semana, por más que lo intenten manipular, en torno a una cerveza, en una terraza, y cada uno vivir las riendas de su vida a su manera y con respeto, que es esto Madrid, que además es una ciudad y una región que sí que es de integración. Tenemos una inmigración, por ejemplo, en el caso de la venezolana, todos aquellos que huyen de los países comunistas, que se integra desde el primer día, que trabaja. La gente lo único que quiere llevar es con respeto sus vidas, y todo el mundo quiere ser libre, y a nadie le gusta que le digan ni cómo va a vivir, ni a qué hospital tienen que acudir, ni a qué colegio, ni qué tienen que recibir sus hijos fuera de lo común y lo normal y lo sensato en horario lectivo. Eso es Madrid, y entonces esto se ha caído y va a ser una campaña de aquí hacia adelante. Pues imaginaos, si ya han empezado hablando de las muertes y echándonos muertos en las espaldas, una persona que ni siquiera es capaz de reconocer lo que tiene encima, como es el presidente del gobierno, de ahí para adelante todo va a ser. Pero no me cansaré de denunciarlo.
Pero puede ocurrir todavía algo más, alguna sorpresa, porque yo recuerdo Iván Redondo cuando Pablo Iglesias, sin avisar, les dijo que se iba de candidato, y en Moncloa tuvieron que reaccionar y decir, bueno, habrá sorpresas. Moncloa Press mandó ese mensaje, habrá sorpresas. ¿Temen ustedes una? Porque ahora todas las encuestas dan ganador al PP, y además muy, muy bien ganador. ¿Alguna sorpresa de última hora? ¿Algún invento que se saque Moncloa para darle la vuelta a la campaña electoral?
Absolutamente. A ver, las encuestas ahora son favorables, dicen que el centro-derecha tiene una posición muy fuerte en Madrid. Pero no nos olvidemos que esto va por bloques, y estos bloques no están nada separados. Y por 4 cuestiones distintas, las cosas sí que pueden cambiar. Por eso lo están intentando hacer a través de las vacunas y del miedo. En Madrid la gente va a morir, hay que hacer colas. Están intentando efectivamente que la movilización sea menor. Y buscarse algo debajo de la manga. A mí, durante la primera ola, me acuerdo que también K3 me dio una encuesta muy positiva, y a partir de ahí empezó el calvario. Me empezaron a montar todo tipo de campañas, como fue, por ejemplo, la del Roommate. Campañas horrorosas, porque saben que la Moncloa Press, cuando se pone, consigue muchas veces cambiar los estados de opinión, porque ya han puesto el acento ahora sobre la vacunación en Madrid. Parece que lo que ocurre en Madrid no ocurre en todas partes. Me han dicho que este fin de semana la vacunación en Santander se ha desplomado. Se ha desplomado en todas partes.
Por el mismo miedo,
claro,
que han metido el gobierno.
La gente no se atreve a vacunarse ni con AstraZeneca, que desde la Comunidad de Madrid les aseguramos que han de hacerlo y confiar en nosotros, porque escuchan que puede ocurrir de todo. Entonces, es que no les van a doler prendas en trasladar el miedo y en hacer lo que sea con tal de conseguir Madrid. Madrid es muy incómodo. Madrid es esa chinita que siempre ha tenido la izquierda en el zapato, porque es una comunidad de ciudadanos de todos los rincones del mundo y especialmente de España, que vienen a trabajar, que no vienen a vivir de subvención, que vienen a madrugar, como digo, a pagar muchos impuestos, que se siguen pagando muchos, a mi pesar, pero hay que hacerlo, y que están ahora mismo, bueno, pues hartos del trato también que se nos ha dado. Durante un año y medio hemos aguantado que si somos bombas víricas, que si somos los que vamos a contagiar por toda España, que si hacemos dumping fiscal. Oigan, eso es una falta de respeto. Y además, yo creo que ya está bien, ¿no? Creo que Madrid lo ha pasado muy mal.
Dejadme,
¿cómo para aguantar esto?
Hay muchas preguntas de los oyentes, pero antes Nuguel-Ansulé.
Nuguel-Ansulé, sí, porque un buen candidato tiene que tener una buena melena, Federico.
Pero anda que el del moño.
Bueno, pues yo no sé lo que les pasa a los candidatos con el pelo. Mira, Val también se lo ha cortado. Ha sido
también.
Bueno.
Está tremendo. Le puse yo de burla. Digo, ya. Anda, venga, madrileños por Edmundo. Y ahí se lo pone de...
Le cayó bien.
Sí, bueno, pero ayer se hizo una foto de campaña. Se va con el Sanse. Se saltan todas las normas, pero se pone tan en la esquina que si no miras por encima de la mascarilla no sabes que es una promoción de Val.
Él se ve guapo, Federico, créeme.
Es lo que decías tú antes. Es el clásico alto funcionario vanidoso que le había faltado la ocasión.
Y ahora no se ha visto en otra.
Vamos a recomendarles a todos
Nuguela
ellos.
No le vendría mal ese aspecto etíope, aunque se rape. Con Nuguela vendría mejor.
Nuguel-Ansulé es un clásico. Aquí lo utilizamos todos. Así lucimos el pelo que tenemos, el pelazo. Es el champú número uno anticaída, que deslumbra, da volumen y genera fortaleza. Se nota desde la primera aplicación. Pero es que además también tenemos los productos Amazonic, la línea selvática, para fortalecer las cejas y las pestañas de Nuguel-Ansulé. Así que esto no se lo puede perder tampoco la presidenta de Madrid.
No le hace mucha falta.
Nos vamos a ir a La Coruña, fijaos, a la parafarmacia Aloe, en la calle Concepción Arenal número 1 y 3. Allí tienen todos los productos de Nuguel-Ansulé.
Uy, a esta la echarían de Podemos, porque decía que lo primero que tenía que hacer una mujer es vivir por sí misma, no depender de nadie y lograr la igualdad absoluta ante la ley. Concepción Arenal decía lo mismo que venía Pardo Bazán. No me traten como si fuera de porcelana. Quiero que me traten como una igual. Iguales ante la ley. Ese es el feminismo histórico y real.
Ahora que estamos, por cierto, celebrando su aniversario, el de doña Emilia Pardo Bazán, con varios actos importantes y reediciones.
Bueno, ¿y por dónde van los oyentes, Rubén?
Pues la carrera electoral en Madrid no ha hecho más que comenzar, así que Isabel Díaz Ayuso se ha puesto en plan runner con sus zapatillas La Libertad en chándal, guiando al pueblo de Madrid. Nuestros oyentes se suman a la carrera para huir del comunismo. Después de publicidad, corremos una maratón de preguntas a la presidenta.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Oye, que no se me olvide, si gana la derecha en Madrid, como es de esperar, y si no, pues nos atrincheraríamos en el ayuntamiento, lo defenderíamos como contra Murat. Pero espero que no. Espero que esta mujer pues saque adelante un gobierno de derechas y, sobre todo, aniquilar esta izquierda abyecta, que no ha habido nunca una izquierda tan abyecta como la que hay ahora.
Un gobierno aquí de libertad.
Pero, y libertad. Ese día podemos brindar con Balduero, ¿no, Rosana?
Pues sí, Balduero. Mira, esto sí que es marca España. El mejor vino del mundo en el año 19. Y, bueno, la verdad es que podemos abrir un Balduero en cualquier ocasión, Federico. Un Balduero, una cepa,
sí, pero
o un Balduero
día
6 años.
A las 8 de la tarde.
Depende, ¿a ti qué te gusta más? Ya sé que tú no bebes, pero
yo no bebo.
¿Un Crianza o un Reserva? Es que esto van gustos, ¿eh?
Pues sí, yo un Reserva.
Un Reserva. Sí, mira, a mí me gusta más el Crianza. Yo no soy tan recia, ¿sabes?
No, yo voy
Hay Crianzas sensacionales, Federico.
Sí, sí,
¿eh?
Pero
oye, también depende de que lo acompañes. Una buena carne roja, pues está.
Un jamón
es lo que comas.
No se ha inventado nada. El jamón se inventó para el vino para el jamón y ambos para el pan.
Bueno, Balduero. Balduero en casa.com.
También.
Balduero en casa.com, por favor, en una buena copa, ¿eh? No vayamos a estropear el vino por servirlo en un vaso así cutre y rayado. Balduero en casa.com o 600-600-040. 600-600-040.
Bueno, Rubén, a ver, preguntas para Isabel Díaz Ayuso.
Pues vamos a escucharlas porque son muy variadas y de todos los puntos de Madrid.
Tengo 61 años. El viernes pasado me vacuné en el Wanda. Vivo en San Martín de Valdeiglesias. Mi pregunta es, ¿por qué he tenido que recorrer 80 kilómetros viviendo en un pueblo de 8.000 habitantes con tres farmacias, centro de salud con especialidades?
Hola, buenos días. Soy profesora y quería preguntarle a Isabel Ayuso si es verdad que de cara al próximo curso se van a quitar los refuerzos que este año han dado a la enseñanza por el COVID.
Me gustaría que me dijera por qué permite que la gente vaya sin mascarilla fumando, echándonos aparte del humo los aerosoles, y también por qué se permite ir sin mascarilla comiendo o bebiendo por la calle de forma que también nos pone en peligro a los demás. Gracias.
¿Usted va a rebajar el número de consejerías en Madrid si gana las elecciones?
Isabel, si sacas mayoría absoluta, ¿quién va a poder evitar que seas la próxima candidata a las elecciones generales?
Usted es la nueva imagen de la derecha española y se la ha ganado a pulso. ¿No cree que la subida al carro electoral por parte de Casado y García Egea le hace un flaco favor?
Señora presidenta, ¿puede usted meter a Cantó dentro de la comunidad autónoma a trabajar? ¿Puede usted meterlo en alguna consejería?
¿Cree que es usted seguro a día de hoy votar por correo en Madrid?
Convénzame, por favor, ¿por qué, y deme las razones por qué debería de votar al PP en vez de a Vox? ¿Y cómo podría olvidar lo que Pablo Casado hizo y dijo en la moción de censura contra Vox?
Bueno, no han sido preguntas complacientes. O sea,
ni falta que hace. Además, no hemos venido a eso. Hemos venido a debatir y sobre todo a que cada uno, con toda la información posible, después decida como adultos qué quiere. A ver, primero, bueno, runner, que ojo, que por mucho que Pablo Iglesias y su gente ya esté ahí diciendo, yo corro habitualmente, yo corro carreras populares, medias maratones, o sea, que soy una persona que corre habitualmente,
hasta
no como ellos que se ponen el chándal para dar mitines.
¿Cómo se llama? ¿Socatira se llama?
Socatira,
que siempre ha parecido horrible. Eso es una... En fin, pero bueno.
Bueno, pero que me refiero, que yo no estoy de pantomima, que mi vídeo lo que viene a decir es la cultura del esfuerzo, de los hechos y no de la palabrería, y en un entorno que es Madrid, que lo recorro habitualmente y la gente que me ve lo sabe, y corriendo, que lo hago también habitualmente. Así que es un vídeo normal. Vamos, lo que pasa es que les veo un poquito nerviosos. Después, sobre el tema de los 61 años, al principio hemos tenido un problema y es que no teníamos vacunas. Entonces, en Madrid, abrir 400 centros de salud nos era imposible. Según están llegando ya más, nos está este volumen ya permitiendo que, por cierto, ahora se va a empezar a paralizar otra vez, insisto, porque no llegan vacunas. Otra vez el gobierno ha vuelto a cortar el grifo. Pero lo normal es que ya empiecen, ya han empezado este fin de semana, además en el Palacio de los Deportes, en el Within Center, y también en 10 hospitales públicos. Y según vayan llegando vacunas, volveremos a hacerlo así. No obstante, de aquí a muy pocos días, la Comunidad de Madrid también va a permitir que uno pueda solicitar hora y lugar para ser vacunado. Pero lo que hace falta es que Sánchez traiga de verdad las vacunas y no casualmente para cuando pasen elecciones. Vamos a seguir reforzando la educación pública en Madrid, a este colectivo, sobre todo a los profesores, a los directivos y especialmente a los niños, que han sido los héroes de la pandemia. Les debemos muchísimo. Pero hay que tener en cuenta que hicimos un refuerzo extraordinario de profesores en un momento en el que muchísimas de las clases tenían que desdoblarse con temas de online y también porque había muchas más bajas. Evidentemente es un gasto extraordinario que no vamos a poder asentar al 100% en todos los casos, pero sí vamos a buscar un proceso selectivo para que los mejores profesores que se han incorporado a reforzar la educación pública en estos momentos difíciles se queden. Sobre las mascarillas, hay mucha gente que no cumple. Nuestro mayor problema no son las normas. En Madrid las restricciones son muy fuertes. Hay que tener en cuenta que una ciudad que nunca duerme está cerrada a las 11 de la noche, cosa que en cuanto pueda revertiré, evidentemente, porque es necesario que la hostelería, la restauración hagan segundos turnos y que los ciudadanos sigan, y prefiero que sea así, reuniéndose en lugares públicos y no en las casas, que es donde sube el contagio, como pasó, por ejemplo, con Filomena. Con Filomena, lejos de reducirse el virus, subió en Madrid, como ha pasado en Semana Santa y como ha pasado en el Puente San José, y que es ahora lo que estamos viendo. Esas subidas, que no son preocupantes, se deben a esos días.
Bueno, hay que decir que el 80% de los contagios se producen en las casas. Claro. Y siguen con las bombas víricas cuando la gente sale. Cuando la gente sale, si yo pudiera ir a mi pueblo... Yo estoy, tengo PCRs, me salen las PCRs por aquí, estaré vacunado en cuanto pueda, etcétera. Pero si yo me voy a Teruel, y hay uno menos en Madrid.
El otro día...
Pero eso es de cajón, vamos.
El otro día en una residencia de ancianos me decía una mujer de Zamora que ella ya estaba vacunada y que por qué en Semana Santa no puede ir a su pueblo. Que yo no le puedo dar una explicación lógica, es que... Mientras esta paje en no sé dónde estaba, en Canarias, yo no puedo ir a ver a mi familia que vive en Toledo, en fin, que también me criticaban en Navidades por haber ido a Toledo cuando yo estaba cumpliendo, porque es que tengo familia allí. Lo que pasa que, bueno, capaces son de todo, así que prefiero decir ni dónde viven. Entonces, en la calle, ¿qué pasa? Hay gente que no está cumpliendo y, evidentemente, nuestra obligación es redactar unas normas sanitarias que son muy claras y que todo el mundo conoce, y que las fuerzas y cuerpos de seguridad nos ayuden a que esto sea efectivo. Madrid, la comunidad, no tiene competencias en materia de seguridad y, por tanto, necesito esa ayuda para que esto sea así, y también la responsabilidad de la gente, que en la mayoría de los casos está cumpliendo. Si no, ahora mismo tendríamos una situación muy diferente. Madrid es muy vulnerable porque, además de tener un aeropuerto de Madrid-Barajas descontrolado desde el punto de vista epidemiológico, tenemos una densidad de población que no tiene ninguna otra comunidad. Por tanto, aquí o es entre todos este esfuerzo o no saldrá esto adelante. Nos necesitamos, y por eso yo lo que le pido a la gente es que siga siendo prudente. Ahora bien, cuando se está en una terraza al aire libre, en el rato que estás comiendo y tal, no se está produciendo un contagio, no hay casos de contagios en estos ámbitos, y por eso lo que yo animo a la gente es que, si se tienen que reunir con los suyos, ya que no pueden salir de Madrid, ya que no pueden hacer nada, pues que lo hagan siempre en torno a una terraza, en un lugar público. Después, si sobre reduciría el gobierno, sí. Durante la pandemia era muy complicado porque es cierto que los consejeros estaban trabajando por duplicado, pero ahora lo vamos a poder hacer. Por ejemplo, como todo el mundo sabe, hemos pasado de tener 13 consejeros a ser 7, porque los de Ciudadanos ya no están en el gobierno. Yo no he querido completar el gobierno hasta los 13 con una mayoría absoluta que nadie me ha dado. No me parecía estético nombrar 6 consejeros del PP, ¿no? Entonces le he pedido a mis consejeros que se echen a las espaldas, después de todo lo vivido, 2 consejerías. Y están trabajando por duplicado y las cosas están funcionando. Por tanto, sí que podemos empezar a reducir. Es verdad que no podemos estar como ahora, porque esto se aguanta en unos meses, pero nada más. Pero mi idea es reducirla y reforzar, reforzar el gobierno con los mejores, que a través de estas situaciones tan difíciles que hemos vivido, he podido conocerles mucho mejor. Sobre la absoluta y planes a futuro, yo lo he dicho mil veces, aparte de que confío y quiero que sea Pablo Casado y el Partido Popular quienes estén al frente de la Moncloa y cambien la deriva de España, que ahora mismo está sumida en más de 900.000 personas en un ERTE, 600.000 autónomos sin ingresar y 700.000 personas que se han ido directamente al paro. Es que mi proyecto es Madrid y jamás volveré a vivir algo semejante. Es lo más duro y lo mejor que le puede pasar a un dirigente político. Y tampoco conozco a ningún presidente de la Comunidad de Madrid que después haya ido a algo más.
Uy, pues Gallardón no será porque no lo intentara.
A ministro, pero sí, como ser presidente de la comunidad, quería... como ser presidente de tu comunidad, no hay absolutamente nada. Porque además tienes la libertad para dirigir, la libertad para echarte a la espalda responsabilidades y ser fiel al proyecto que tú quieres encabezar. Cuando eres ministro, las cosas cambian. Y esto lo relaciono mucho también con lo que me preguntaban sobre mi secretario general y el presidente de mi partido, Pablo Casado. Yo tengo perfil propio, aspiro a seguir defendiéndolo. He sido una mujer siempre independiente y libre. Y me presento yo. Y el proyecto lo encabezo yo. Y la Comunidad de Madrid me la ha echado a las espaldas yo. Y así pienso seguir haciéndolo. Sobre Toni Cantó, es una persona que me gusta cómo defiende las injusticias y cómo pone el dedo en la llaga al nacionalismo alimentado por el socialismo, como está pasando en Baleares, como está pasando históricamente en el País Vasco, no digamos Cataluña o Navarra. Me gusta cómo le puede explicar a los ciudadanos que una comunidad próspera como era la Comunidad de Valencia se puede dividir, fragmentar y arruinar. en manos de dirigentes obsesionados con Madrid por tapar que están arruinando a su comunidad y que han hecho una gestión muy cuestionable. Porque además esto es de subida y de bajada, y hoy podrán felicitarse por las cifras. Esperen, porque el virus volverá a subir, porque es un virus que oscila. Sube más o menos dependiendo de las medidas que uno tome. Y ya digo que trasladar el virus a las casas no les va a funcionar. Así que no voy a entrar en más discusión con otras comunidades que no han dejado de insultarnos, pero me alegra que Toni Cantó, oye, pues es un valenciano en Madrid, como hay murcianos en Madrid, como hay venezolanos en Madrid, que vienen aquí y están ayudando en esta campaña a que los ciudadanos abran los ojos y vean que ni Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez pueden entrar en nuestra comunidad, en la comunidad de todos. Después, sí, confío en el voto por correo, y sobre todo lo que confío es en la alta participación.
A pesar de que es Marlaska el que va a controlar desde el Ministerio del Interior.
Debemos confiar, como debemos de confiar en las instituciones.
Yo confío mucho hasta el Papa, hasta que llegue este Papa.
Y yo, desde luego, lo que sí que aseguro es que pondremos todas las medidas, que además hemos demostrado que en la pandemia somos la comunidad creativa que ha convertido un hotel en un hospital, que ha traído unos aviones, que ha creado dos hospitales públicos desde cero. Si hemos sabido hacer todo esto o hacer una vuelta al colegio segura, créanme que podremos hacer unas elecciones seguras.
¿Hay interventores de la derecha, por lo menos del PP y de Vox, en todas las mesas de Madrid?
Yo estoy convencida porque, por ejemplo, yo tengo un canal de voluntarios que pueden suscribirse o bien para ser interventores o apoderados o para formar parte de la campaña o para ayudarnos, etcétera. Y hemos, bueno, no creo que en muy pocas horas conseguimos 12.000 voluntarios.
¿Y cómo es el canal? ¿Cómo se apunta uno? Porque yo conozco
es
una persona
de WhatsApp
cercana.
Es un número de WhatsApp que si se busca por cualquier red social se encuentra enseguida.
¿Voluntarios?
Son voluntarios de Yo con Ayuso y ahí sí. La gente puede darse de alta y puede ser interventor o apoderado y estar con nosotros en ese día tan importante. Y sobre todo, la última pregunta, menos mal que me he extendido, pero es que son como 15. ¿Por qué votar a un partido o votar al otro? Yo tengo que ser humilde, tengo que pedir el voto para mi candidatura, evidentemente, cuando toque, a partir del 15. Pero yo lo que creo es que los ciudadanos, en este sentido, bueno, pues tendrán que valorar qué les ha gustado más, qué es lo que han visto mejor. Yo, evidentemente, para mí, lo he dicho en muchas ocasiones, lo más importante es que Madrid siga siendo lo que es, que es una comunidad de vanguardia, que es un refugio de todos aquellos que quieren vivir en libertad, que vienen a ser vascos en libertad y decir soy vasco o vasca y voto lo que me da la misma gana y que compro a la hora que considero y que dirijo mi vida como yo quiero. Y por eso no voy a pedir el voto para uno o para el otro. Cuando abra, cuando se pueda pedir legalmente, sobre todo pediré que no voten aquello que va a arruinar todo lo conseguido entre todos los españoles en Madrid.
Bueno, mañana tendremos aquí a Rocío Monasterio, que he de decir que es una campaña como yo no he visto, en la que no he oído una palabra más alta que otra. ¿Eso fue un acuerdo o ha sido tácito?
Es el sentido común. Y además estamos disfrutando, porque veo cómo entre la izquierda Más Madrid se pega con Podemos, Podemos con el PSOE, el otro le arrebata, los mensajes están. Veo que esto ha cambiado mucho y lo celebro porque además ya tocaba. Ya llevamos muchos años perdiendo el tiempo en particularismos entre partidos que en algunas cuestiones no estamos de acuerdo, pero que en el pasado hemos sido parte de lo mismo. Y el hecho de no estar en lo nuestro, sino a lo que nos une a todos, me hace disfrutar mucho más esta campaña, porque sin embargo les veo a ellos como entre los tres partidos, que son lo mismo al final, bueno, pues andan pegándose esos codazos y matándose en Moncloa, porque es que por mucho que digan, se llevan muy mal, francamente mal, pero por luchas de poder, porque luego en lo ideológico todos se llevan de maravilla.
Presidenta, ¿usted cree que al final le van a dejar comprar vacunas para Madrid? Igual que tuvieron que hacer claudicando con las EPIs porque ellos eran sencillamente incapaces de proporcionarlas.
Lo que tengo claro es que si algún día se puede, nosotros estaremos a la cabeza porque ya hemos hecho los deberes, como en todo. Hemos hecho siempre los deberes. Yo no he esperado a que alguien me dijera qué test tenía que poner en Madrid. Supimos que los mejores eran los de antígenos cuando nadie sabía ni pronunciarlos y trajimos 5 millones para Madrid y en las zonas básicas de salud hemos puesto ya 1 millón de test, que se dice pronto, que no lo ha hecho nadie. Vacunamos a más de 100.000 profesores, que no lo ha hecho nadie, y por ejemplo hemos empezado a analizar las aguas del canal de Isabel II, una recomendación que hace la Unión Europea para otoño, y que, sin embargo, nosotros ya llevamos haciendo 9 meses. Y nada de esto me dio autorización. Yo cuando la he pedido, de hecho, se me ha denegado, como pasó con los test en las farmacias. Porque si se hubieran podido realizar, cuando yo decía, entre noviembre y diciembre, la tercera ola en Madrid hubiera sido muchísimo menor. Y si nos hubieran hecho caso con el aeropuerto de Madrid-Barajas, lo mismo, hubiera entrado muchísimo menos contagio porque se habría evitado. Entonces, yo ya he aprendido que es mejor pedir perdón que permiso cuando sabes que las cosas las estás haciendo bien y eso que llaman lealtad es mentira. ¿Qué lealtad? ¿La lealtad a quién? Al que no es capaz de hacer nada por en una crisis. Yo la lealtad la tengo con los ciudadanos porque tengo la competencia directa, por ejemplo, a la hora de testar o a la hora de ofrecer la mejor sanidad pública, una de las mejores del mundo. Desleal sería quedarme brazos cruzados y unirme a todas las decisiones que se han tomado en todas partes y que a mi juicio me parecían la mayoría erróneas. Entonces, ¿a quién hay que ser leal? Pues yo a los ciudadanos. Y queda a lo mejor muy demagogo, pero es así.
Bueno, muchas gracias, Isabel Díaz Ayuso. Espero que en la campaña ya formal nos veamos de nuevo y que tenga ese aspecto esplendoroso. ¿Qué? Parece que solo le faltan 2 escaños de Vox, o sea, es una... Yo entiendo.
Ha habido buenas noticias deportivas este fin de semana y estamos todos bastante
gozosos. Te digo yo que es una señal, Y recuerda a la gente que vacunarse pero, seguro,
pero,
es importantísimo.
Pero se puede desmentir que el consejero de deportes sea Zinedine Zidane.
Bueno, a mí me encantaría, ¿qué quieres que te diga?
Pero el
sería maravilloso. Deportes. Si se quiere venir, es bienvenido a mi gobierno.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos vamos al Corte Inglés.
Muy buenos días a todos. Son los 8 días de oro del Corte Inglés y hasta el 18 de abril tenemos esenciales de primavera. Belleza, tratamientos, maquillaje, nutricosmética, tecnobelleza, marcas como Renderhard, Derker, Astrosan, Sensili, Saben tienen un 30% de descuento y muchísimas más, 30% en los bestsellers de las marcas de tratamiento de maquillaje como Clarins, Kiehl's, Givenchy, Lancôme, Yves Saint Laurent y muchísimas más, 30% menos en esos bestsellers de marcas de tratamiento. Son 8 días de oro que tenemos por delante, tanto en la tienda, en la web como en la app.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Bueno, Isabel González,
vamos allá,
después
Federico.
De la esplendorosa actuación
muy
de
bien,
la presidenta
sí.
de Madrid, no la he visto
hasta
nunca.
Cumbre, como
nunca.
Decís, los taurinos.
Cumbre, como le decía el joven Arena, le decía, cumbre, presidente, ha estado cumbre. No, pero nunca la he visto tan segura de sí misma uh-huh. y tan brillante. Bueno, hay muchos asuntos.
Bueno, ¿cómo estamos?
Tenemos
la
supervivientes,
rosa.
Tenemos el rocitismo que nos invade. Seguimos teniendo la denuncia por acoso sexual del machismo rancio de la banda Podemita, que por supuesto la señora ministra de Igualdad,
no he leído.
Pareja, creo, todavía, de uno de los acosadores, pues no tramita.
Yo la tengo aquí, si quiere que se la envíe, vamos, y si no, que se lea el resumen que hizo Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, los 13 puntos
sí.
que resumen perfectamente la de la audiencia provincial, que luego ha venido...
Ah, dices lo de...
Sí, yo digo, me refiero
no,
a la información...
No, yo decía
que...
lo del acoso de Fernanda Freire
sí.
Al marido, o lo que sea,
es
de
que,
la señora ministra.
Este es el problema de mezclar.
Bueno, no, es que como la ministra también es la chica de Rocito...
Claro,
digo,
por eso
Rocito
yo...
es la pupila de Irene Montero.
Entiéndeme, yo me he venido a mi terreno, claro.
No,
que
pero
insisto,
sí.
Como mezclamos todo, como no se puede hacer política con una cuestión que tiene que ver puramente con el corazón, aunque bueno, luego hoy leemos efectivamente en la portada del diario El Mundo información...
Bueno, que información no... que nosotros dimos hace un mes.
Sí, la verdad es que no aportan nada nuevo.
Espero que aporten en días
eso
venideros,
es.
Que anuncian
dicen
más, que salgan más material.
Que tienen testimonios, que tienen sonidos, etcétera.
Pero por favor que no digan que la Pardo de Vera es no sé qué de...
Periodista.
¿Cómo que periodista? Es una propagandista comunista,
bueno,
eso no es un periodista.
Y hay activistas dentro de
sí,
esta profesión.
Sí, es una activista, además, bastante desportillada.
Bueno, pues hablaremos de eso, hablaremos de Rocito, hablaremos de Raquel Mosquera, Federico.
¿Qué ha pasado?
Madre mía, qué testamento ha redactado en las redes sociales. Ha
dices?
Hecho 4 intervenciones, cada una con 700 y pico caracteres, para decir más o menos que no quiere que manchen la figura o el nombre de Pedro Carrasco, que no se puede defender porque está muerto, y que ella sabe muy bien lo que ocurrió y que cosas que cuenta Rocito en el reality no son verdad. Y ella, además, alega algo muy importante. Bueno, alega, se defiende cuando la están criticando. Es que manda narices. Están diciendo que Raquel Mosquera estaba loca o está loca
y no se están mirando los ombligos personas.
Pero vamos
que están
a ver, que lleva
también
10 años de psiquiatra, Rocito.
Claro, entonces,
que ella lo dice, además.
Hay que ponerse del lado de Raquel, solo por eso ya tiene pues sí, cierta credibilidad pues sí, lo que ella dice. Pero Federico, he de decirte que el zambombazo es la entrevista ayer de Miguel Bosé en La Sexta. Primera entrega, resulta que va a haber más. Y hay que decir que en este caso no defrauda, porque da 6 o 7 titulares que son absolutamente contundentes. Todo el mundo ha destacado la parte que tiene que ver con el negacionismo, con sus un poco con sus hijos, pero a mí me gusta mucho uno que dice que ha pagado muchas casas, muchos coches, a muchas señoras y a mucha gente, como que ha mantenido a demasiadas personas por amor muchas veces. Yo no sé si con Nacho Palau también está tirándole ahí una... Nunca le menciona,
bueno,
por su nombre.
Bueno, creo que Évole consiguió prácticamente no hacerle ni una sola pregunta, cosa difícil, ¿eh?
Pues a ver,
porque
yo echo de menos...
Hijos, le preguntó por sus hijos.
Claro, yo echo de menos que no le diga, ¿verdad? Pero ¿por qué has renunciado a 2 de tus hijos? Porque claro, los tienes... casualmente hoy, en Instagram, imagen que cuelga Miguel Bosé de sus 4 amores. Y vemos a los 4 niños bajo una de las pirámides
¿ahora?
Mexicanas. Ahora, hace un rato. O sea, coincidiendo con la emisión del...
Y pensó, ¿por qué no le pregunta el follonero
entusiasta?
Pues no
sé, pues yo qué sé, porque también el
follonero... Bueno, más que
no...
follonero es fogonero, es que no sé del si... fogón que le digan.
Sí. Vamos, que no hay que ser periodista para hacer estas preguntas, pero que yo no sé si lo es.
Entrevista al Papa, si este, en fin.
Bueno, pues ya te digo, si es que tenemos... Y luego ha muerto el Duque de Edimburgo. 2 minutos de silencio en la Liga Británica.
Vamos, ni 5 segundos.
Vamos a ponernos solemnes y vamos a... Hoy me encanta, no sé ya ni dónde lo he leído tanta información, una en la que hablan de su amante oficial durante los últimos 30 años,
perdona,
que es una señora
línea,
que es una señora bastante más joven que él, que además...
Bueno, tenía 40 años, lo cual no la pone en los 60.
Que ha desfilado en carroza, pero con la reina de Inglaterra, ¿la? O sea, lo de la nuestra
pero
es más
claro,
guapa, ¿qué cuentas
pero
tú?
Tal cual, pero pues, tal cual.
Así, estos británicos, es que The Crown se queda corta.
Y tan corta,
tanto criticar,
por ejemplo, no habla de los viajes más por Grecia y Turquía.
Sí, es verdad.
Porque este hombre, que era tan guapo, le daba todo.
Pero, sin embargo, sí lo dejan caer con el marido de su hermana, de Margarita, el fotógrafo guapísimo.
Hombre,
ahí sí,
sí
que dejan caer, sí, que le gustan chicos, chicas, jóvenes.
Sí,
jóvenes,
pero muy jóvenes, sobre todo, cuando ya empezó, después del cuarto hijo, ellos ya se separan. Y se va a dormir uno a Boston y otro a California. Entonces es cuando empiezan los viajes a Grecia y a Turquía.
Lo que no comenta nadie, Federico, es que ha estado un mes ingresa en el hospital y ella es que no sé ni si le ha llamado al móvil, o sea...
Es igual, tampoco lo hubiera cogido.
No ha pasado por
saber
allí para verles.
Bueno, y luego...
Y sus hijos un día.
Y Meghan y Harry...
Ya está Harry en Reino Unido.
Harry,
ya
pero Meghan no va.
Está embarazada, hay COVID, hay una pandemia mundial.
Ah, y él no
y
está...
ha grabado un documental o una entrevista que en cuanto pise suelo británico yo creo que la deportan directamente.
No te digo yo que no.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.